Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Niños del Museo de los Niños.
Sí, pero identifícala también como la tía Cata.
Pues Tamara tiene una columna muy interesante y dice, vamos al Museo de los Niños de Poughkeepsie. Y quiero que me convenza acá en vivo y en directo por qué tenemos que ir, Tamara.
Bueno, hola, buenos días. Desde que fui al Museo de Poughkeepsie para los niños, soy una fanática del Museo de Poughkeepsie. En realidad el museo tiene muchos años, pero ha cambiado mucho en los últimos años, Mariel. Hay una nueva directora con la que conversamos y por casi una hora sobre los programas del museo y lo que ofrece. El museo realmente está haciendo un esfuerzo muy muy grande para conectarse con la comunidad en general, para ser un lugar donde los padres y los niños aprenden juntos, y esto fue algo que ella me recalcó mucho en la conversación. Les voy a contar de la nota de este mes de La Voz, sobre que se llama Vamos al Museo de los Niños de Poughkeepsie, y tiene una hermosa fotografía en la tapa de un niño en el que es de un niño en el museo. Vamos a hablar de la nota, pero lo que quería comentarles es un poco cosas que quedaron fuera de la nota, que la directora ejecutiva Lara Litchfield Kimber nos comentó. Ella es una científica originalmente que estudia las plantas y es la directora del museo desde el 2012 y ha hecho muchos cambios porque el museo estaba como un poquito aislado de la comunidad y no ofrecía lo que la gente buscaba. Y había perdido un poco de prestigio. Y eso llevaba a que se había convertido como en un tema de dinero nada más, de cómo hacemos para traer más dinero, porque si no el museo no funciona. Y ella, en vez de enfocarlo desde ese punto de vista, empezó a pensar cuáles son los problemas por los que la gente no está siendo atraída por el museo, que es el tema. Generalmente es así, no es nada más una cuestión financiera. Y lo que ella me explicó, los museos cumplen una función muy particular para los niños, porque es el lugar donde los papás pueden aprender junto a los niños. Y si, y ella lo llama la rampa de lanzamiento para futuras visitas a museos. Si llevas a un papá con un niño al Museo de Ciencias cuando tienen 12 años, digamos, el papá, que a lo mejor no sabe de ciencias, se siente muy incómodo, como avergonzado, no le sabe explicar al niño lo que está pasando en el museo. Pero si empezás cuando los chicos son chiquitos, pues este museo va desde los 2 años hasta los 6 años, nada más. Pensá, edad preescolar únicamente. Pero es clave, porque ese es el lugar donde cuando el papá va, se sienta a jugar con el niño, el papá o la mamá, o el abuelo, se sientan a jugar con el niño y aprenden juntos muchas cosas. Hay una interacción mucho más de jugar y de aprender juntos. Y eso hace que el niño primero conozca lo que es un museo desde temprana edad y sepa lo que es, y que el papá sepa lo que es un museo sin tener que pasar por la situación de uy, yo esto no sé, no me animo a entrar ni siquiera, ¿no es cierto? Porque si uno es adulto y nunca fue a un museo, un poco te...
No sabes qué hacer, te sientes perdido.
Te sientes perdido y fuera de lugar. Es como...
Este museo me encanta porque los niños tocan todo. Y en Buenos Aires hay uno similar que se llama... De hecho, el nombre del museo es Prohibido No Tocar.
Ah, no conozco.
Está ahí en... Una vez que vayas en el Centro Cultural Recoleta, sí. Prohibido No Tocar. Pero el de acá, el de Poughkeepsie, los niños les encanta porque llegan y tocan todo.
Exacto.
Típicamente en los museos, te acercás y tocas algo, chao, te retan.
Y esta acá es la diferencia, y eso es lo que ella recalcaba, lo que son los museos para niños, ¿para qué sirven? Porque una de las cosas que yo le pregunté es, digo, ¿qué diferencia hay con una escuela? Y dice, la diferencia es que nosotros somos un lugar informal, completamente informal, y no tienen un currículum mandado por el Estado o por el gobierno donde hay que enseñar ciertas cosas. Es más, no están ni siquiera demasiado supervisados ni nada. Depende del director del museo qué ofrecen y cómo lo ofrecen, y depende de la seriedad del director de cómo, digamos, lo que ofrece sea educativo realmente, ¿no? Y controlado, en el sentido de que sea cierta la ciencia, de que funcione como un lugar de educación. Pero es completamente informal y manos a la obra, como dice Mariel. Entonces, crea una atmósfera donde la gente se comunica de otra manera con sus hijos. Por ejemplo, también, no tienen nada de computación en este museo. Y eso es adrede, digamos.
Okay.
Porque dice, hay tanta electrónica ya por todos lados, no necesitamos traerla al museo también. Y cuando un padre saca una foto, bueno, también no están tan contentos, pero eso le dice al niño que lo que está haciendo es importante, ¿no? Que el papá le saque la foto.
Sí.
Pero por otro lado, quieren que los chicos trabajen con sus manos. Por ejemplo, tienen programas donde hacen manualidades y trabajan con distintos elementos. Tienen programas, tienen un sector con unos bloques gigantescos como de goma espuma, que es para armar, pero el espacio es grande y los niños hacen lo que quieren ahí, ¿no? Y arman castillos y trenes, y es una manera de aprender un poco sobre la física, la geometría, pero con las manos, ¿no?
Bueno, tú dices, ¿este museo es para niños de 2 a 6?
Sí, 0 a 6.
De 0 a 6.
Bueno, pero la actividad es de 2 a 6.
De 2 a 6. O sea, para aquellos que no saben, es un museo donde los adultos deben de llevar niños.
Sí. Exacto.
O sea, no puede ir un adulto solo a ver el museo.
Exacto, no se puede ir. Incluso para hacer la entrevista tuve que pedir permiso para ir sola sin un niño a entrar al museo, porque no te dejan entrar si no vas con un niño. Y luego quise volver, a lo mejor sacar unas fotos. Me dijeron, pero me tiene que avisar porque si no, no la van a dejar entrar. Y eso también es un tema de seguridad, obviamente, ¿no? En eso.
Y lo de los 0 años es que creo que vi una parte que es específica para bebés que no se mueven todavía, que están, que no caminan, sino que van como que ruedan o...
Muchos
almohadones.
Y hay, por ejemplo, hay unas rampas hechas... Es precioso el museo, te da ganas de jugar, aún como adulto. hay unas rampas hechas con madera de colores... Y ahí los niños pueden tirar bolitas o carritos y ver cómo suben y bajan y aprender qué pasa cuando algo se mueve. Y hay lugares donde hay un aire muy, muy fuerte que chupa unas telas.
Esta es la foto de tapa, de hecho, ¿no? Los tubos estos,
sí.
Los niños ponen unos pañuelos de tul,
sí.
Y van por todo el tubo alrededor de la pared y es súper lindo ver cómo pasea el pañuelo por todos lados.
Sí.
Y los chicos les encanta, pueden pasarse horas.
Sí. Y bueno, otra cosa linda que ella hace foco es que el museo está armado para Poughkeepsie, quiere decir, para el lugar físico donde está, para el lugar geográfico. Entonces me dice, nosotros basamos nuestros temas dentro del museo en cuanto a nuestra zona. Tenemos tanta riqueza de todo tipo en la zona, riquezas naturales, riquezas de empresas que son nativas de la zona, que hacen cosas muy interesantes. No necesitamos
IBM.
Claro, no necesitamos ir a buscar. Dice, la exhibición, una de las exhibiciones principales es una estación de tren. Obvio, el museo está pegado a la estación de tren de Poughkeepsie. Y entonces los niños juegan a ser los que manejan el tren, se visten con esas cosas. Hay otra exhibición donde se habla mucho del agua, del río. Y creo que eso es muy importante porque nos hace sentir mejor como ciudadanos de esta zona.
El puente, las montañas.
Claro, es suficiente lo que hay en la zona, que no necesitamos estar... inventando, dice, por más que a mí me guste hacer otras cosas, ¿no es cierto? Y bueno, tienen un plan muy ambicioso para futuro, y esto es lo más increíble. Este es el scoop, ¿no? Nosotros tenemos la primicia.
A ver, okay, la primicia. Yay, a ver.
La primicia es que el museo se va a expandir para incluir a niños, porque dijeron, tenemos que expandir, pero para hacer más museo para niños de 0 a 6, ¿o qué vamos a hacer? No, mejor crecemos con estos niños. Y empezamos a ofrecer algo para niños mayores de 6 años. Van a ser un museo de ciencias.
Yeah.
A partir de los 7 años. Y luego todavía un centro de capacitación y exploración para adolescentes. Entonces se presentaron, les ofrecieron presentarse como a un concurso, porque hay unos edificios muy antiguos que están justitos, si los han visto, muy, muy hermosos, muy antiguos, justito al lado del walkway, debajo, digamos, del walkway.
Okay.
Se llamaba Upper Landing, eso es como el lugarcito justito antes del ascensor, de subir al ascensor al walkway, o sea, detrás del museo. Si uno viene por Warriors Park caminando, hay un pabellón abierto, no sé si recuerdan, ahí ellos hacen un mercado de comida, que esto es muy importante de saber también, todos los lunes en el verano, donde uno puede ir a comprar directo de las granjas, y hacen también algo de cocina con los niños para que aprendan dónde viene su comida. Eso es gratuito, no hay que entrar al museo, se puede ir gratuito a Moria's Park en verano y está la información en la revista. Ahí, si uno cruza un puentecito chiquitito, cruza es el Creek, creo que es el Wappingers.
Es precioso ahí también.
Es precioso, y es como un parquecito, eso se llama Upper Landing. Ahí hay dos edificios muy antiguos, se los van a dar al Children's Museum.
Wow.
Y ellos van a usar una de las casonas, la van a usar para trasladar este Museo de los Niños, para que sea más como una casa, el Museo de los Niños más chicos.
Okay.
Va a estar en una de esas casas. Y en donde está ahora el Museo de los Niños, va a ser un museo de ciencias. Y como ella es una científica, está muy, muy informada para hacer algo que sea realmente útil y que no sea cualquier ciencia que no sabemos lo que es, ¿no? Que sino que sea educativo. Y el otro edificio que está ahí en el Upper Landing, ese va a ser para adolescentes y van a traer a las empresas locales como IBM y también empresas que hacen manufactura de distintas cosas para que los adolescentes aprendan y puedan practicar sus habilidades en temas que quizá pueden servir para la salida laboral luego.
Oh, qué bien.
Porque ella dice, las empresas locales no tienen dónde mostrar su proceso, lo que hacen. Este va a ser un espacio donde las empresas van a poder venir y demostrar sus procesos y trabajar con los adolescentes para que aprendan ciertas habilidades que puedan ser trasladables el día de mañana a trabajos para que no se tengan que ir de la zona. Para que sepan que en esta zona hay suficiente trabajo y suficientes cosas que se pueden hacer interesantes, que no hace falta irse a Nueva York, a la ciudad,
a la Gran Manzana.
Claro.
Bueno, y este museo es privado, es parte de la ciudad, se cobra por entrar.
El museo es una entidad autónoma sin fines de lucro, no depende del presupuesto de la ciudad. Es más, una de las cosas que me dijo, yo le dije, trabajan con las escuelas de Poughkeepsie. Y sobre todo el día de mañana cuando tengan estos centros y todo, le digo, van a venir de la Escuela de Poughkeepsie, por ejemplo, a usar el Museo de Ciencias. Sí, dice, ellos van a poder venir a usar nuestro Museo de Ciencias, pero nosotros no dependemos de las escuelas. Y las escuelas están con bastantes problemas, la Escuela de Poughkeepsie, y nosotros tenemos otros problemas, no queremos los problemas de las escuelas. Pero nosotros, obviamente, siempre ellos coordinan, por ejemplo, tienen excelentes programas con Astor, que es la escuela para preescolar. Trabajan con, ¿cómo se llama? Centro para autismo.
Astor también. Anderson.
Anderson. Trabajan con Anderson para que el espacio en el museo sea apropiado para niños con autismo.
Oh, qué bien.
Trabajan con, por ejemplo, tienen una membresía especial para personas que trabajan con, por ejemplo, terapia del habla, ese tipo de cosas, para que puedan venir a hacer sus prácticas si necesitan, o terapia física en el museo, les dan una membresía especial. Y sobre todo tienen un programa para pre-K, para los programas de...
¿Jardín de niños?
De bajos recursos de la ciudad de Poughkeepsie. Todos los niños pasan por el museo con sus padres. Asisten en el preescolar por un año y luego les regalan a los padres una membresía de un año para que sigan asistiendo al museo. Y las maestras dicen que en primer grado han notado una diferencia enorme porque lo que se hace en el museo ayuda a que los niños aprendan a sobre números, sobre letras y están más preparados cuando llegan a la escuela primaria. Son todas estas habilidades que se aprenden de muy chiquito, que a veces en la casa no se aprenden, que el museo estimula. Y tienen, por ejemplo, un programa semanal por la tarde, creo que es, que vienen los padres con los niños. Esto es abierto a todos, creo que es los lunes. Todos vienen los padres con los niños. Los padres aprenden algo sobre alimentación, por ejemplo, y los niños juegan con temas de alimentación. Y eso ayuda a que luego lo sigan aplicando en sus casas.
Y entonces, estos están buenísimos los programas para padres de familia que están en familias que están en Poughkeepsie. Gente que está acá en Kingston o en Rhinebeck o que están escuchando este programa y quieren ir al museo, claro que pueden ir, pero tienen que pagar una admisión. ¿Cómo funciona?
Entonces, la admisión sale $10 por adulto. No se asusten porque ahora les voy a dar la buena noticia. La admisión normal sale $10 por adulto y $10 por cada niño, lo cual puede sumar mucho para una familia de 4, por ejemplo.
Para ir un día es bastante.
Es mucho dinero. Los niños menores de un año es gratuito. Hay también membresías anuales, pero son caras. Ahora, los sábados que el museo está abierto hasta las 8 de la noche. De 5 a 8 la entrada es gratuita.
Ah, mira.
Sí, las cosas que nos trae la tía Cata.
Eso es bueno saber. Sábado de 5 a 8 gratis.
Sábado de 5 a 8 gratis. También hay un día especial para los abuelitos. Entonces, los abuelitos que van con sus niños.
Con los nietos.
Claro, con sus nietos. Los nietos pagan, pero los abuelitos no pagan. Entonces, si va un nieto con dos abuelitos, ya la cosa se pone más.
Sí, $10 para que se divierte es mucho mejor que ir al cine o algo así.
No, claro. Y lo otro, muy importante. ¿Se acuerdan que hablamos de las bibliotecas hace un par de meses?
Sí.
Y lo importante es que son las bibliotecas, gente, por Dios.
Oh, por supuesto. ¿Qué pasó?
La biblioteca, uno puede ser socio gratuitamente, ¿no es cierto?
Sí.
Uh-huh. Y si uno es socio de la biblioteca, puede pedir un pase gratis para ir al Museo de los Niños. Sí. En cualquier biblioteca, en cualquiera de las 66 bibliotecas del Valle del Hudson, uno puede ir al mostrador, a la recepción, y decir: me gustaría un pase para el Museo de los Niños.
Wow.
Y todas las bibliotecas tienen un acuerdo con el Museo de los Niños para entregar estos pases gratis. Claro que el número será limitado, pero si usted intenta un día y no hay, vaya otro día. Pero
bueno.
Eso me parece buenísimo. Sí.
Yo presiento que no hay programas bilingües, pero me gustaría proponer a la tía Cata para que haga uno ahí.
Bueno, estuve hablando con Lara, ¿sí?, sobre ese tema. Están haciendo un gran esfuerzo por hacer incorporar a la comunidad hispana y que participen más. Y de hecho han tenido bastante éxito, sobre todo, por supuesto, que es lo que nos gusta a nosotros mucho, la comida. Entonces, el programa del Farmers Market, del mercado de granjeros, ha atraído a muchos hispanos que vienen que de Poughkeepsie, sobre todo, que no hay mucho donde comprar comida fresca, vienen ahí a comprar sus vegetales. Y hicieron el año pasado el verano. Presten atención a este verano porque también lo van a hacer. Ese programa está en la revista Los Horarios. Va a comenzar el 3 de junio este año. 3 de junio empieza el mercado abierto. Es todos los lunes de 3 a 6 y media en el pabellón que está sobre Warriors Park. Y eso es entrada gratuita. Y cierra el 2 de septiembre, o sea, hasta Labor Day, ¿no es cierto? Y eso... atraen ahí también unos carritos de comida que uno puede comprar ahí su comida mientras está. Entonces han traído mole mole y cosas de sabor hispano para que la gente venga.
Qué bueno.
Y están traduciendo todo su material de a poco al español y ya los carteles en el museo que explican cosas están muchos en español.
Qué están bueno, haciendo... para que los papás puedan leerle, porque si es para el museo de 0 a 6 años, recién a los 6 supuestamente empiezan a leer los niños.
Es para que los papás lean con los niños.
Claro.
Hay un rincón especial donde está preparado con almohadones, así como decía, así con lindos lugares para sentarse como en cuevitas para leerles a los niños. Hay también un lugar donde los niños inventan sus propias historias con los papás, con masilla y le pueden sacar fotos y hacer, viste, a veces se ve esas peliculitas de como...
Stop motion.
Eso, para hacer animado
sí,
con arcilla. Hay un rincón para jugar a eso. Es muy creativo. Hay un gran sector de ciencias para niños donde pueden experimentar con luces y movimiento y cosas que tienen que ver con las ciencias, con tocar botones y todo eso.
Es fascinante saber que existe todo eso ahí en el Museo de Niños de Poughkeepsie. No sé si tenemos más tiempo para más sobre el museo o si vamos a la pausa y regresamos para que nos hables un poquito sobre la miel de... ¿O cómo le llaman? ¿El néctar de...?
Miel de maple,
de maple o de
sirope,
roble.
Es arce.
¿Arce? ¿No es roble?
No, es arce. Es el arce azucarero, les dicen.
Arce azucarero, me encantó el nombre. Pues bueno, la única pregunta que tengo de este museo es ¿por qué cuando no lo ponen en Kingston?
Manche, no es tan lejos. Si yo vengo de allí, ustedes pueden ir para allá. Como dijo una vez Chris Silva del Bardamon, tenemos un puente.
Ah.
Podemos ser una sola comunidad, no hace falta.
Hay puente acá arriba en Kingston y otro más en Highland, así que es posible.
El río no nos puede dividir.
Pues
y si en el invierno a lo mejor si se congela hasta pueden caminar.
No lo recomiendo.
Okay.
Vamos a la pausa.
Nigeria, Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia. Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre,
Palestina. Hazle, بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل اكيد بتحرر مستوطن بتلمك مثل مصاب حكيت الف كان الف رب الهدر العنان سلاح مطيب فبركوت اما لما المي يدي برجع الواقع كما Matías, Catrileo o el Mapu Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Sam, 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 Sam,
Y lo que escuchamos fue Somos el Sur, de Ana Tijoux.
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 Tijoux, dije.
Estoy diciendo que es Tijoux, oh my goodness. Bueno, estamos acá con Tamara Grusco, ella es columnista de la revista La Voz, y también vamos a decir acá del programa de radio La Voz en Radio Kingston, porque nos trae una información súper interesante y súper útil, y estamos hablando recién sobre el Museo de los Niños, algo importante que comentamos, lindísima, y hablando de caprichosa, no mentira, estamos acá con Annette Marsan, ella trabaja para Planned Parenthood en el Valle del Hudson. ¿Qué cosas no hace? No sé, es una lista muy larga de todo lo que hace Annette para Planned Parenthood. Bienvenida, gracias por venir hoy.
Gracias, gracias, bueno, por tenerme aquí hoy.
La tenemos porque tienen un trabajo y nos encanta cuando la gente ofrece trabajo, y especialmente para personal bilingüe queremos saberlo todo. Uh-huh. Pero para empezar, ¿qué es esto de Planned Parenthood? ¿Qué es esta organización? Contame un poco.
La organización de Planned Parenthood es una organización que ofrece servicios de salud y educación sobre la salud reproductiva. Nosotros tenemos centros de salud en los cuatro condados, Orange, Sullivan, Dutchess y Ulster. Aquí en Ulster County tenemos nuestro centro de salud en Grand Street, cerca de donde, no sé si todavía está ahí el Planet Wings.
Estaba.
Estaba, sí. Sí, ahí mismo en la Grand Street, está en el Millard, el edificio se llama Millard Building. Ahí estamos nosotros, tenemos nuestro centro de salud. También tenemos una oficina de entrenamiento, una educadora de salud, y entrenamos adultos sobre la salud reproductiva. También entrenamos a los adolescentes sobre cómo evitar una transmisión de enfermedad sexual, sobre los métodos anticonceptivos, sobre la salud reproductiva en general, pero para evitar embarazos no intentados de jóvenes adolescentes.
Bueno, miro que la posición que se está ofreciendo es promotora de salud. Cuéntame uh-huh. un poquito sobre cuál es la posición, qué es lo que va a hacer esta persona.
La promotora de salud es una persona que promueve los servicios de Planned Parenthood en la comunidad latina. Hay muchas personas que viven en el Mid-Hudson Valley que no conocen los servicios que nosotros ofreceremos, no saben dónde estamos, no saben cómo hacer una cita, no conocen que pueden venir a nuestro centro de salud, y aunque no tengan seguro médico, pueden pagar con paga de escala. So, depende de la entrada de la persona. Pueden traer una carta de su empleador, la talonilla de pago. O si no tienen, no están trabajando, nosotros les cobramos lo mínimo porque no tienen entrada. Y ahí, pues, nosotros le podemos ofrecer servicios de salud como el Papa Nicolau. Le hacemos el examen de la mama, Le podemos referir a que se hagan la mamografía gratis, porque hay programas donde ofrecen la mamografía gratis. No importa que la persona sea indocumentada, pueden venir donde nosotros sin miedo ninguno de que nosotros lo vamos a reportar, nada, todo es confidencial. Sí. Tenemos que seguir las reglas federales de confidencialidad médica y el costo es mucho más bajo que ir a un doctor privado. Uno entra por la puerta de un doctor privado y le están cobrando $150 solamente por entrar por la puerta. Nosotros le podemos cobrar, you know, mucho menos en nuestro centro de salud por esos servicios.
Gente que no tiene seguro, por ejemplo.
No tienen seguro, no son elegibles para seguro, pero también personas que son elegibles para seguro le podemos registrar con un seguro médico también. Tenemos personas que registran para seguro médico. Y hay personas que no saben que son elegibles para estos servicios, como por ejemplo una persona que es recipiente de DACA. Uh-huh. Son elegibles para estos seguros y pueden venir donde nosotros y nosotros les registramos en nuestro centro de salud. Es mejor preferible que llamen para una cita, pero también si una persona está enfermo y necesita ver un médico para algún tratamiento sobre la salud reproductiva, pueden entrar y si tenemos la capacidad de poder ver esa persona cuando vengan a la oficina, lo hacemos, si no le hacemos una cita. Eso se llama walk-ins.
Uh-huh. You know, entrar caminando.
Entrar sin cita, porque hay personas que se enferman y necesitan ver a alguien lo más pronto posible. Usualmente van a un urgent care, pero pueden venir donde nosotros y nosotros le podemos tratar. Y cobrarle dependiendo de la entrada.
¿Qué tipo de habilidades o qué capacidades necesita tener la promotora que están buscando?
Bueno, la promotora nosotros la entrenamos. Lo único que queremos que sea una persona que quiere educar. Si la persona quiere crear conciencia sobre los servicios que nosotros ofrecemos o conciencia sobre la salud reproductiva, los servicios que las mujeres necesitan y los hombres también, porque nosotros también vemos a los hombres. Hombres vienen donde nosotros y se hacen las pruebas de enfermedad de transmisión sexual. También si están interesados en hacerse un cuando el hombre se esteriliza.
Una esterilización, no sé.
Sí,
no sé.
Nosotros no lo hacemos, el vasectomy.
O vasectomía.
Vasectomía.
Ya para detectar si hay cáncer de la próstata.
También hacemos la prueba para detectar el cáncer de la próstata. Y si hay algo que necesitan más tratamiento, le damos una referencia a un centro de salud, usualmente a un Federally Qualified Health Center, un centro de salud que califica con fondos federales, donde también es con pago de escala, como Hudson River Healthcare, como Cornerstone, the Institute for Family Health. Les mandamos para que entonces se hagan lo que necesitan si se quieren hacer la vasectomía y el costo es menos de lo que uno paga para ir a un doctor privado.
Estas organizaciones que mencionaste, Hudson River Healthcare, Cornerstone, Instituto para Salud de la Familia, Institute for Family Health, trabajan con ustedes, sí. Pero a la vez, como dijiste, son para personas, si una persona no tiene seguro médico, puede asistir a cualquiera de estos centros uh-huh. y paga por escala, o sea que puede ser $20, por decir.
Yo no digo 20 porque puede ser $40,
okay.
You know? Depende del servicio que necesitan, de la prueba que le están haciendo, si le están sacando sangre o si necesitan hacerle un Papanicolaou o si necesitan hacerle una prueba de la orina. Depende del tratamiento que necesitan o necesiten o las pruebas que necesitan hacerle al paciente. Eso depende del costo, pero es mucho más menos que un doctor privado, uh-huh. porque las personas que no tienen seguro y no ganan muchísimo dinero, no pueden ir a los doctores privados. Ahora, si vienen donde nosotros y le detectamos algo y nosotros no tratamos esa enfermedad, le mandamos a que vean un médico en uno de estos centros de salud donde también es pago de escala.
Uh-huh. Bueno, el hecho de que están buscando nuevo personal o una persona para trabajar, ¿significa que hay más demanda en la comunidad latina por los servicios que ustedes ofrecen?
Sí, uh-huh. Sí. Nosotros, la promotora de salud, desde que comenzamos este programa en el 2012, el número de pacientes nuevos latinos y afroamericanos ha subido,
ha aumentado
bastante, porque las personas en la comunidad no van a ver los médicos por muchas razones. Una es porque tengo que pagar la renta, tengo que comprar comida. Yo no puedo ir a un médico, me va a costar demasiado. Y hay probabilidad de que no tengan que pagar nada. ¿Okay? En algunos casos no tienen que pagar nada. All right? Nosotros no podemos decirle a una persona que no lo vamos a ver porque no tienen dinero. Buscamos la manera de tratar a esa persona porque necesitan un servicio de salud. Y muchas personas no se cuidan la salud y no van a ver los médicos para prevenir un cáncer, para prevenir un ataque de corazón, para prevenir esas enfermedades que se pueden prevenir cuando nosotros vamos al doctor y nos encuentran algo a tiempo temprano, cuando no es algo tan grave. Eso sí, que si viene una persona... Y hemos tenido muchas de estas situaciones donde viene la persona y se encuentra algo en el seno. Y tenemos que mandar a esa persona a un médico, un oncologist.
Oncólogo.
Para que le chequeen y a ver si necesitan otros tratamientos de cáncer. Y entonces, en ese caso, el Departamento de Servicios Sociales le da Medicaid de emergencia, no importa que sean indocumentados, para que ellos reciban el tratamiento que necesiten. Hemos tenido también personas que han venido y tienen diabetes y no están recibiendo ningún tratamiento. Tienen que ir entonces a ver un doctor para que le den la insulina o el medicamento, lo que sea de tratamiento para que la persona se establece.
¿Ustedes mejor descubrieron la diabetes?
Nosotros te podemos descubrir, ya. Yeah. Si, le podemos hacer prueba de sangre. Y si vemos algo donde necesitamos referir el paciente a otro médico, lo mandamos a uno de los centros de salud donde le pueden hacer más análisis y ver un especialista que le puede dar el tratamiento necesario al paciente.
Es decir, thank God for...
Gracias a Dios.
Gracias a Dios por Planned Parenthood. Uh-huh.
Pero
déjame decirte que muchas personas que son muy creyentes de Dios, uh-huh, supuestamente tienen esa animosidad en contra de Planned Parenthood. So, ¿qué es lo que está pasando con eso? Porque inclusive en algunos lugares hasta se ha retirado un poco del financiamiento a Planned Parenthood por parte del gobierno. ¿Cómo subsisten ustedes aquí en Nueva York?
La administración que tenemos ahora está muy contra del aborto legal, porque la situación no es que el servicio, y sabemos que muchas personas, tú le preguntas sobre Planned Parenthood, lo primero que hablan es sobre eso, pero nosotros ofrecemos mucho servicio de prevención, pero desafortunadamente este gobierno está completamente contra el aborto y vamos a seguir batallando para que el aborto siempre se mantenga algo que sea legal y saludable, porque hay situaciones donde una mujer necesita o quiere un aborto.
Y tiene el derecho.
Y debe de tener el derecho ella y su familia de decidir si van a hacer esto o no, o si lo necesitan. Y este gobierno está contra todo eso.
Es el gobierno nacional, porque acá a nivel estatal, el gobierno del estado de Nueva York, ya sacamos una ley que está súper protegido, ¿no? Leyes que aprobó nuestro nuevo Senado.
¿Cómo?
Uh-huh. Sí.
Ya, yeah. El Senado de Nueva York.
Que acaba de comenzar en Right. Sí.
Estaba detenido ahí.
Eso porque la verdad es, en sitios, en países donde el aborto es ilegal, las mujeres se hacen el aborto y mueren.
Es muy peligroso.
Porque van a sitios donde personas se hacen pasar como doctores y se hacen pasar por personas que saben lo que están haciendo y matan a las mujeres. Porque un aborto, una mujer puede sangrar hasta que muera. Y yo te digo porque mi abuela así murió. Tenía 4 niños y no podía más. Y ella se hizo un aborto, desafortunadamente, en un país donde no se permitía. Y ella dejó 3 niños pequeñitos y murió sangrando. Y es porque no había aborto legal, donde una persona, donde ella podía decidir, ya yo no puedo más con otro niño. Y tenía su situación con su marido, donde en esos días los hombres casi no ayudaban con los niños, todo le quedaba a una mujer. ¿Y cómo le va a dar de comer si casi no tiene para los 3 a otro niño? Pero la decisión era de ella. Y esos niños se criaron, gracias a Dios que sobrevivieron con otros familiares, pero no es igual a tener a su madre, you know, a su lado. So, para mí es bastante personal, you know, y yo creo que el gobierno no tiene el derecho de decidir sobre la vida personal de cada individuo.
No tiene
sobre,
el derecho.
No debe de tener el derecho de decidir sobre ninguna persona, sobre su salud. La persona debe decidir.
¿Cómo? Bueno, antes de llegar a ese paso está la prevención y son todos el trabajo que ustedes realizan, que es casi la mayoría de lo que tienen. ¿Tienen oficinas aquí en Kingston también? Sí. ¿En dónde están?
En la Grand Street.
Mencionaste el nombre del edificio.
Ay, sí. El Millard Building, a cruzar la calle del YMCA. En la entrada está atrás del edificio. En la Grand Street, oh my God, 21 Grand Street, creo que es el 21 de Grand Street. Pero ahí mismo en el Millard Building, a cruzar la calle del YMCA, estamos disponibles. Cualquiera persona que necesita hacerse un Papa Nicolau o necesita hacerse el examen de la mama o cree que puede tener una enfermedad de transmisión sexual o cree que está embarazada, que quiere hacerse la prueba de embarazo. También le podemos registrar para seguros médicos. Tenemos paga de escala. Deben de llamarnos en el 845-562-7800. Y ahí tenemos personas que hablan español. También tenemos personas en todos los centros de salud que tenemos. Tenemos personas bilingües que le pueden ayudar. Si la persona no habla inglés, no tengan pena. Llámenos siempre al 845-562-7800. Y si uno quiere ir al centro de Poughkeepsie, vive en Kingston, pero quiere ir a Poughkeepsie, puede ir a Poughkeepsie, puede ir a Newburgh, puede ir a Goshen, puede ir a Monticello. Ahí están los centros de salud. Y tenemos también educación. Si hay un grupo, Nobody Leaves Mid Hudson. Sí, podemos hacerle una presentación. Le hemos hecho presentaciones a ellos. Diana Martínez, que era nuestra promotora, que ahora trabaja para Nobody Leaves Mid Hudson. We're very proud of her. Estamos muy orgullosos de Diana. Hizo un trabajo fenómeno como promotora aquí en Kingston. Desafortunadamente, en Kingston no tenemos los fondos, no el grant que teníamos para esos trabajos, no lo tenemos. Estamos buscando a ver cómo podemos hacer eso de nuevo, pero teníamos una promotora de salud en Poughkeepsie que ya no está con nosotros y necesitamos llenar ese trabajo.
¿Cuántas horas trabaja un promotor?
18 horas la semana. Yo las entreno en método anticonceptivo, enfermedad de transmisión sexual, quiénes somos, cuáles son los servicios que ofrecemos. La persona sería muy beneficioso que la persona tenga conocimiento, pero si no, nosotros le entrenamos para que puedan ir en estos sitios donde tenemos fiesta, ir por la calle, hablar con las personas, distribuyendo condones a personas en la calle, teniendo conversación, haciendo citas. Si tienen una fiesta y tenemos una mesa, usted quiere que yo le haga una cita, le hago una cita ahí mismo en el centro de salud, explicándole cuáles son los servicios que ofrecemos. Y todo lo que yo he hablado, la persona está entrenada para poder educar la comunidad latina sobre los servicios que ofrecemos y cómo ellos pueden ir para poder mantener una salud buena, una saludable.
Si a alguien le interesa este trabajo, ¿cómo se hacen para solicitarlo?
Para solicitar el trabajo tienen que mandar un resumen a jobs, J-O-B-S, at ppmhv.org. Jobs, You want to spell it, Marisa?
J-O-B-S, jobs, arroba ppmhb.org.
Right. Y en este, también si quieren ver información sobre el trabajo, qué es lo que la persona va a tener que hacer, pueden ir en nuestra página web, que es el www.ppmhb.org. O-R-G.
Muy bien, pues, ¿qué te parece? Vamos a la pausa, Antonio.
Sí, bueno, déjame decirte que el Planned Parenthood aquí en Kingston se ubica en el 21 de la Grand Street y cierra todos los días a las 5:30 de la tarde.
No, tenemos días donde estamos abiertos hasta las 7:30. So, hay días donde, creo que hoy jueves, estamos...
Hoy es miércoles, mañana jueves,
están abiertos hasta la... No, pero también hoy, miércoles y jueves, sí, están abiertos de 11 a 7:30 de la tarde. Pero cuando llamen ese número que yo le di, ellos le pueden explicar los días que están abiertos, el horario, lo que sea. No tenemos no ofrecemos servicio los sábados, pero...
Es de lunes a viernes.
Es de lunes a viernes, pero en Poughkeepsie y en Newburgh tenemos horario en los sábados si alguien está interesado para ver el médico el sábado.
Y no te vayas, Annette, porque después de la pausa tenemos más preguntas para vos.
Okay. All right. Thank you.
La revista La Voz los invita a la proyección del documental de Ricardo Causo, Si pudieras caminar en mis zapatos. Caminando por la vida. If you could walk in my shoes, en español con subtítulos en inglés. El documental cuenta la historia de un inmigrante ecuatoriano en Nueva York. Esto será el martes 4 de marzo a las 6 de la tarde en Way Cinema en el Campus Center de Bard College en Ann Arbor, on Hudson, New York. Después de la proyección habrá una sesión de preguntas y respuestas con el director, Ricardo Causo, y con el abogado de inmigración, Víctor Cueva. Sigue La Voz en Facebook, La Voz Hudson Valley, para más información de este y otros eventos de la revista.
¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Felicidad, felicidad.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando Felicidad de Víctor Iturbi, el Pirulí, para que sepas.
Ese mero. Bueno, seguimos aquí con Annette Marzán. Yo soy Antonio Flores Lobos. Y pues estábamos hablando sobre un tema muy importante de planeación familiar. Y a veces me pregunto yo sobre el rol que juegan los padres en las decisiones que toman los jóvenes. Porque sabemos también que muchas veces algunos jóvenes, pues, que no están muy informados, tienden a embarazar
a una edad, ¿no?, muy temprana.
Las jóvenes
sí, pero no lo hacen solo, lo hacen con los
Exactamente.
Jóvenes.
Yeah. It takes two to tango, como dicen en inglés.
Ajá. La responsabilidad de dos personas.
¿Qué se puede hacer para informar a sus jóvenes?
Yo les recomiendo a todos esos padres que me están escuchando que tienen adolescentes o que tienen niños que van a ser adolescentes en el futuro, que se traten de educar sobre la sexualidad y cómo hablarle a los hijos sobre la sexualidad.
¿Cómo?
Es muy importante.
¿Cómo? Explica.
¿Cómo? Hay momentos de aprendizaje. A veces nosotros queremos hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad y ellos se van corriendo cuando uno le haga una pregunta como, ¿tú tienes novia? ¿Están teniendo sexo? Y el niño se va corriendo, no quiere hablar esos temas con los padres. Pero hay que abrir la puerta de comunicación y buscar la manera de que los hijos se sientan cómodos hablando esos temas. Hay padres que buscan libros, compran un libro, leen el libro, pero se lo ponen en un sitio al hijo y le dicen, mira, yo sé que tú puede que te sientas incómodo hablando esto conmigo, pero yo quiero que tú leas este libro para que aprendas sobre la importancia de los cambios que están pasando en tu cuerpo y de los deseos que tú vas a sentir cuando seas adolescente. Y yo quiero que tú te protejas. No quiero que te enfermes con una enfermedad de transmisión sexual o que vayas a embarazar una niña, porque eso es una responsabilidad muy grande donde un adolescente no está suficiente preparado para eso. El cuerpo sí, pero la carrera, la educación, la mente, no está, es una responsabilidad muy grande. So, esa es una manera, uno le puede, y yo te lo digo porque lo hice con el sobrino mío. Sí. Con mi hijo no, porque mi hijo, yo pude hablar con él y él, bueno, se sentía cómodo. Sí. Yo siempre hablaba con él hasta que él se sentía lo suficiente cómodo para hacerme preguntas. Y así pasó. Pero con mi sobrino, que lo veía de vez en cuando, yo le mandé a su papá un libro. Y le dije al papá, mire, siéntate con el niño y habla con él sobre esto. Y él, le pregunté a mi sobrino, ¿tú hablaste con tu papi sobre el libro que te mandé? Y me dice, ¡ay, Titi, no me digas eso! Pero eso a mí me indica que sí, hubo una conversación. ¿Okay?
Bueno, yo digo, ¿cuál es el temor? O sea, ¿por qué los padres no se sienten cómodos hablar con los hijos al respecto?
Porque nadie le habló a ellos. Era tabú en la comunidad latina y en la comunidad afroamericana. No es un tema que es fácil hablar, porque nadie le habló a ellos sobre este tema, o le mintieron y le dijeron, como una amiga mía me dijo, que la mamá le dijo que si se metía en una piscina con los niños que salía embarazada. Son disparates, son cosas que, no son verdades, ¿verdad? Porque la persona como que o no sabe cómo comenzar la conversación o se sienten avergonzados hablar sobre el sexo. El sexo es algo natural. Es natural, así fue que llegamos todito a este mundo sobre el sexo. Es una manera de comunicación, así como te hablo, también con su pareja uno tiene sexo y tiene niños, es natural. Pero en la comunidad de nosotros hay una vergüenza y una, no sé, y yo sé porque mi mamá a mí no me habló sobre la sexualidad y yo no tengo 90 años.
Venimos de la cigüeña, nos dicen.
Uh-huh. Y es muy importante tener esa comunicación. Y les digo que cuando yo he hecho un programa con madres y niñas adolescentes, cuando se van o antes de irse del programa, ya están hablando sobre cosas que nunca hablaron. Es muy importante que los padres comiencen esa conversación.
¿A qué edad?
Bueno, Los niños, tú sabes, cuando son chiquitos, le están preguntando a uno de dónde viene el baby.
Bueno, lo saben porque ven a las mamás embarazadas,
right,
¿verdad?
Y le preguntan a la mamá de dónde, cómo fue que tú te embarazaste. Where does the baby come from? ¿Dónde viene?
¿Dónde viene ese bebé?
Right. Para los niños chiquitos, uno la contesta es, ¿cómo tú crees que el niño vino? Porque uno no le debe de mentir. Nunca le mientan a los niños. No es bueno. Que viene un pájaro con un baby, echa el baby en un no sé qué, you know.
Una canastita y la cigüeña.
Eso no es verdad, verdad. Pregúntele al niño, ¿cómo tú crees? Y a veces los niños tienen una idea y le dicen, that sounds good. Y ya, se terminó. No hay que, porque no es necesario tener una conversación de sexo con un niño pequeño. Ahora, los niños de 9 años a 12, ya los padres deben de estar hablando con ellos porque ya le está creciendo el pelo debajo de los hombros. Las niñas les pueden...
Las axilas.
Right.
En las axilas.
Y ya a las niñas les puede bajar la menstruación a los 9 años. Y deben de tener esas niñas preparadas para que no se asusten, porque ¿qué me está pasando? Deben de estar preparadas y tener su cosita con ellas en la escuela para que si pase algo, ya ellas están listas y saben lo que le está pasando, que no es algo malo, es algo natural. ¿Y cómo es el sistema? Esa es la pubertad. ¿Cuál es el sistema reproductivo del hombre y cuál es el sistema reproductivo de la mujer? No lo saben. Y en la pubertad, en las clases de pubertad, le enseñamos eso. No hablamos sobre el sexo. Eso es de 9 a 12 años. Ahora, ya a los 13 años, los niños están teniendo, especialmente los varones, están teniendo sueños, de nocturnal dreams, wet dreams, y despiertan.
Sueños húmedos.
Right. Y si eso le pasa a un niño y él no sabe lo que le está pasando porque los padres no le han hablado, puede ser algo que le
traumante.
Le puede traumatizar. So, tenemos la responsabilidad como padres. Y también nosotros, los padres, cada familia tiene su... ¿cómo se dice?
Su forma de...
No, su creencia o sus valores, y quiere que enseñarle a sus hijos sus valores. That's fine. Mm-hmm. Eso está bien, pero también debemos de educar a nuestros hijos sobre la realidad. ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cómo funciona el cuerpo? Es natural que uno tenga un deseo y que cuando se case esté preparado para eso. O si no se casa y va a tener sexo antes de casarse, debe de protegerse. Porque hay enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Y hay enfermedad de transmisión sexual que uno tiene por el resto de la vida, que no hay cura.
¿Cómo okay? ¿Cuál?
El VIH. No hay cura. Hay tratamiento y hay personas que viven 30 años con el VIH. ¿Pero quién quiere el VIH?
Es el SIDA también.
Sí. Yeah, SIDA, el AIDS, you know.
Sí,
pero el virus que no hay cura, el HPV, el papiloma del virus humano, eso no tiene cura, pero leí algo el otro día que hay unos científicos que encontraron una cura, no sabemos. Hay vacunas, pueden llevar a los niños a su pediatra y preguntar sobre la vacuna para el VPH.
Que ha sido un poco problemática la vacuna esa, porque creo que en algunos estados, creo que en Texas, es obligatorio la vacuna y algunas personas dicen no, porque
no
vamos
puede
a
ser.
Yeah. Pero bueno, sí,
la decisión necesita ser de la persona.
Existe la posibilidad de vacunarse.
Right. Y hay que recalcar que esas enfermedades van uh-huh. para las personas, para las parejas homosexuales como uh-huh. heterosexuales.
Exacto. Y el VPH right. causa cáncer del cérvix, ¿ok? Cáncer del cérvix, cáncer del ano, cáncer de muchas partes, en la garganta. So, you know, so... Los padres necesitan educar a sus hijos porque son enfermedades. También el herpes es para herpes. El resto de la vida. No hay cura para herpes. Okay?
Herpes.
El herpes.
Así uh-huh. que hay que estar bien informados.
Y por eso los padres deben de estar bien informados, y si se sienten incómodos o no se sienten preparados, busquen una educadora que le puede hablar a sus hijos y hablarle a ellos también. Y nosotros estamos disponibles para eso.
¿A dónde te llamamos para eso?
845-926-6682. Ese es mi teléfono. y me pueden llamar si quieren hacer una cita para que una educadora hable con sus hijos o para ellos como padres aprender cómo hablarle a sus hijos.
¿Cómo es el teléfono?
845-926-6682. Ese es mi teléfono.
Me vino de pronto a la mente la irresponsabilidad de algunos padres que botan a sus hijos de sus casas cuando salen en situaciones así. Ese es otro tema que se podría expulgar en otra ocasión.
No toman la responsabilidad de educar los hijos. Entonces, cuando los hijos salen embarazados, los botan. ¡Ay, Dios! Eso a mí me da tanta pena.
Sí, ¿dónde está la compasión, no?
No.
Bueno, pues muchísimas gracias, Annette. Siempre nos dejas ahí un tema para pensar y reflexionar. Necesitamos traerla otro día para que nos siga.
Definitivamente.
Necesitamos más educación. Mm-hmm. Muchas gracias.
De nada. Un placer, gracias.
Yo no puedo olvidarla. Hoy corté una flor. Hay un lugar en la ciudad por donde sale el sol.
Y nací allí entre llanto y dolor, en la miseria y sin amor.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.